Colombia debe sentir, y yo siempre lo he señalado, nosotros tenemos que sentir vergüenza ante el mundo. Un país que permite que cada año más de 1 millón de niños, según las proyecciones oficiales, sean violados, explotados sexualmente, maltratados severamente, secuestrados o desaparecidos, es un país inviable. No obstante, hay una parte positiva, despertamos. Toda esta causa de la prisión perpetua, los muros de la infamia, que hemos trabajado por tantos años, ha producido un avance. Pero, por supuesto, la deuda que tiene la sociedad colombiana con sus niños es infinitamente grande, casi que impagable.
Escuchábamos a Gilma Jiménez, ex senadora del Partido Verde, quien murió en el año 2013 y que fue la principal abanderada del referendo que buscaba la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores.
Hemos denunciado que se está abriendo una puerta muy peligrosa en el país, en donde se le están otorgando beneficios a los violadores de niños y niñas. Tenemos muchos monstruos, muchos violadores, muchos criminales que están en este momento en la casa, gozando de casa por cárcel. Nosotros una vez más hacemos un llamado para que se condene con cadena perpetua. El instituto le pide a los congresistas, le pide al país que se apruebe la cadena perpetua para estos criminales que ponen en riesgo a todos nuestros niños del país, estando en la calle, estén en la cárcel de por vida.
Dichas banderas han encontrado eco en otras voces, como lo veremos hoy con Ángela Garzón, pero también una voz en el gobierno, en la voz de Cristina Plazas, directora del ICBF. ¿Es esa la posición del presidente Santos o es la posición personal de la señora Plazas? No sabemos, lo cierto es que no ha habido mejoría en la materia. Este país sigue siendo inviable, como lo decía la ex senadora Jiménez, porque seguimos asesinando, violando y abusando de nuestros niños. ¿Es la cadena perpetua la solución?
Tenemos un 99% de impunidad, no solo frente al feminicidio, sino frente a todos los delitos que se cometen. Entonces, el caso del señor Rafael Uribe Noguera, pues aunque está sonando tanto, como lo estabas diciendo ahora al inicio, no es el único. Pero yo creo que la cuestión es de que si realmente tenemos una justicia eficiente, no necesariamente habría que ir hacia la instauración de la cadena perpetua. Incluso eso implicaría toda una reforma de nuestro sistema penal, sino que las penas existentes realmente se puedan aplicar.
En el centro del debate estará siempre el ciudadano y la posibilidad de reincorporarse a la sociedad. Eso al menos lo tiene que garantizar un Estado de Derecho.
Yo creo que el Estado exige que la posibilidad de que toda persona que comete un delito y que por lo tanto ingrese en prisión, exige que tenga la posibilidad de volver a reintegrarse a la sociedad con los plenos derechos a las que tenía previos al ingreso en prisión. No puede ser que un Estado mate, sí, o no puede ser que un Estado anule absolutamente las posibilidades de volver a la sociedad. Cuando un Estado es capaz de, o fuese capaz de dictar una norma que impidiese a cualquier ciudadano de los que hoy están libres, que están pidiendo esta cadena perpetua, que pudiesen en un momento determinado entrar a cumplir una pena de prisión hasta su muerte, yo creo que nos haría a todos muy indignos como personas.
Lo cierto es que el estado de opinión y las tribunas que piden condenas para crímenes mediáticos no pueden primar sobre la justicia, pero pasa. Aquí en Colombia pasa todo el tiempo.
El asesino violador de un niño no es inocente. Es decir, este señor Rafael Uribe no es presunto, es asesino. ¿Usted lo quiere tener después? Ponga que dentro de 25 años saliera. ¿Usted lo quiere tener de vecino? Porque, ¿sí?
Creo en el ser humano, creo en la justicia, pues creo en la cárcel.
Y que pase a sus niños.
Creo en las personas. Bueno, no, pues
no sé si hasta allá no. Es que la realidad es una.
Porque yo creo que nadie quiere tener de vecino a un asesino y violador de niños que haya salido de la cárcel. Yo creo que nadie lo quiere tener. La gente lo que quiere es que esté preso toda la vida, pero no para castigarlo solamente a él, sino para que el resto de los niños puedan estar más tranquilos.
Bien por el afán que tuvo la justicia para resolver el caso de Juliana Zamboní, pero ¿dónde queda el llamado de atención que hizo la jueza hoy en la lectura del fallo? La jueza se preguntaba por qué las otras 15.000 víctimas de violencia sexual del año pasado, de solo el 2016, no han tenido la misma atención desde la administración de la justicia.
Lo más importante es cuidar a los niños, lo más importante es sancionar a los delincuentes, pero lo más importante es que como sociedad nos culturicemos y avancemos y que no demos pasos erráticos que no conduzcan a la verdadera solución que el problema requiere.
Y este es nuestro tema del día a propósito de la condena a 51 años a Rafael Uribe Noguera por la violación y asesinato de Juliana Zamboní. se debe reabrir la discusión de la cadena o de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños? ¿Acaso una condena de 51 años para un hombre de 38 años no es una prisión perpetua? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Recuerde, a las 8:50. Buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
Y como todas las noches, para debatir este tema, dos personajes de lujo. Hoy vamos por partida doble con Ángela Garzón Caicedo. Ella es concejala de Bogotá por el Centro Democrático, hace parte de la bancada de mujeres y la bancada ambientalista. Es filósofa con énfasis en áreas de filosofía política y analítica, especializada en negocios y relaciones internacionales. Ha trabajado en temas de comunicación corporativa, relaciones internacionales, de derechos humanos y responsabilidad social. Tremenda hoja de vida, concejala Ángela Garzón. Mucho gusto en tenerla aquí en Partida W.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo también a Juan Carlos y a todos los oyentes. Pues hoy es una noche importante porque la justicia actuó con celeridad, pero también triste porque no se impuso la pena máxima de 60 años a un crimen que es emblemático. Aquí empezábamos diciendo la posición de Cristina Plazas. La posición es de...
Pero venga, concejala, seguida debatimos, la estoy saludando. Cuénteme cómo va el consejo, bien, cómo
bueno,
va
su destino. El consejo va bien, con muchos retos, porque Bogotá tiene muchos retos, pero tratando de sacar adelante esta ciudad y sobre todo recuperando el amor por la ciudad que nos hace mucha falta.
Nos hace mucha falta, así es. Pues bienvenida, concejala Garzón, y su contraparte va a ser Juan Carlos Lancheros Gámez. Él es director de la Fundación Derecho Justo, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster de la Universidad de Alicante en España, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Partida W. Gracias por estar aquí.
Juan Pablo, muy buenas noches. Señora concejal Ángela, lo mismo, muy buenas noches a todos los oyentes. Sí, ese es un tema que de la mayor importancia, pero también es un tema que define el tipo de sociedad en la que queremos estar, ¿no? Yo creo que hay que tener claridad sobre qué es la respuesta racional y cuál es la respuesta visceral a este tipo de acontecimientos.
Juan Carlos, y usted que está en la universidad, que está en la academia, los muchachos en la universidad, ¿cómo toman estos casos? ¿Cómo analizan? ¿Cómo leen esto?
La universidad es el reflejo de la sociedad. Hay gente que efectivamente tiene una posición muy radical en el sentido de que hay que aumentar las penas, incluso se habla de pena de muerte para violadores, medidas como el tema de la castración química, y hay otras personas que tienen una posición distinta y dicen, hombre, efectivamente con unas penas duras, pero acompañada con otro tipo de estrategias, este tipo de circunstancias se pueden evitar a un futuro.
8:08, que comience el debate. Recuerden que pueden entrar a nuestras redes sociales, @WRadioColombia, y ahí con el numeral Partida W puede participar en nuestra discusión. Hay también un sondeo, solución a la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, el problema de la impunidad en este tipo de crímenes en Colombia. Ese es el sondeo que tenemos en nuestra página web. También puede escribirnos entrando a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en el recuadro negro, dice hable con el programa. Ahí nos escribe, nos pregunta y así podemos participar. Que comience el debate. ¿Por qué Colombia debe apuntarle a la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores de edad? Concejala Ángela Garzón.
Bueno, gracias, Juan Pablo. Lo primero, nuestra constitución política en el artículo 44 dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los de todos los demás. Una sociedad está muy enferma cuando no cuida a sus niños. Eso dice mucho de nuestra sociedad. Quiero decirle, Juan Pablo, que en enero y febrero de 2017 han existido más de 2.600 casos de menores de edad que han sido abusados sexualmente, y estos son cifras de medicina legal. Aquí lo aberrante es que hablamos que cada día, en promedio, hay 44 niños que son abusados sexualmente en Colombia. Y lo más aberrante es que están creciendo los casos de 0 a 9 años. Los que mayores sufren el abuso sexual es de 10 a 14 años, pero cada día vemos en Colombia que de 0 a 9 años empiezan los niños a ser abusados. Empezamos el programa escuchando a Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ella siempre ha dicho que defiende la prisión perpetua. Pero quiero decirle que Juan Manuel Santos, en su campaña en el 2014 y luego de ser elegido ese mismo año, dijo que iba a llevar al Congreso la ley de prisión perpetua. Recordemos que lo que está buscando este referendo y para eso estamos recolectando firmas, es prisión perpetua para violadores, secuestradores y también reclutadores, que creo que esa es la palabra clave de por qué Juan Manuel Santos cambió de posición, porque en enero de este año dijo que él no estaba de acuerdo ya con el referendo de prisión perpetua cuando fue una de sus promesas de campaña, y lo reiteró después de ser elegido en la convención de la UDE mes de noviembre de 2014. Pero como está esta palabrita reclutadores de niños también, pues no sabemos si a eso es que él cambió, porque en enero de este año dijo que él ya no iba a apoyar el referendo de prisión perpetua. ¿Por qué queremos referendo de prisión perpetua? Porque hay niños que están siendo abusados sexualmente en nuestro país todos los días. Ya lo dije, las cifras son 44 en promedio cada día. Vemos que los casos son cada día más aberrantes. Hoy tuvimos la condena de Rafael Uribe Noguera. Todo el país conoció el caso de Juliana Zamboní. Pero lo más triste es que el caso de Juliana no es único. En diciembre del año pasado, cuando pasó lo de Juliana, una semana antes de la muerte de Juliana, había llegado una niña de 4 años al hospital de Engativá, abusada sexualmente, y que también murió. En noviembre del año pasado, también una bebé de 2 años de edad llegó al hospital de Suba con abuso sexual y también murió. Es que ese no es el caso único, el de Juliana. Es muy triste lo que pasó con Juliana, pero lo más triste es que esos casos pasan todos los días en Bogotá y en toda Colombia.
8:11 p.m. ¿Por qué Colombia no debe apuntarle a la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores? Juan Carlos Lancheros Gámez.
Juan Pablo, mire, el tema de la violencia sexual contra menores es aberrante en el país, eso está clarísimo, y aquí nadie quiere desviar la atención sobre el tema. El punto es que la posición según la cual la forma de solucionar ese tema es aumentando más las penas, yo creo que desvía la atención. ¿Por qué? Porque acá el problema es cultural. Yo creo que esta cifra de 2.600 abusos es una cifra que se nos queda corta frente a todo lo que ocurre en el país. Entonces, ¿a cuántas personas vamos a condenar? ¿A cuántas personas vamos a meter a la cárcel? ¿A cuántas personas vamos a tener viviendo del presupuesto público? Las cifras no alcanzaría el celular o la calculadora que cada uno de los oyentes tienen en su mano para calcular lo que le cuesta al Estado. El real problema que existe con el tema de la violación de los menores, con el abuso sexual, es un problema cultural, porque es un reflejo de una sociedad enferma y de una sociedad que está fracturada. Es muy fácil llegar y condenar y ajustar y poner a una persona tras las rejas, pero ese es uno. Este caso no le va a devolver la vida a Juliana. Para absolutamente nada. Efectivamente, 51 años, como usted lo relató, es una pena bastante fuerte, y este hombre saldría a los 89 años de edad. Entonces yo creo que ya tenemos hoy unas penas lo suficientemente fuertes, pero si a esto no se le acompaña con otro tipo de medidas que arrancan de entrada por el empoderamiento de las familias, por que haya respeto entre cada uno de nosotros, pues no vamos a llegar a ningún lado. Lo que este proyecto está proponiendo en el fondo es imponer la ley del talión. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Pero si con eso se arreglara todo, pues imagínense. O sea, sería yo que tal vez el primero en firmarla. Pero el problema es que eso no nos va a solucionar el problema de fondo que nosotros tenemos.
Ahí no estoy de acuerdo con Juan Carlos, y es muy importante este mensaje que enviemos a la sociedad colombiana. Necesitamos proteger a los niños, es que la misma Constitución lo dice, los niños deben ser lo primero en nuestra sociedad, debe ser cuidarlos. Sí, hay impunidad del 99% en Colombia, sobre eso debemos trabajar. La misma juez hoy que dictó la pena contra Rafael Uribe dijo, tenemos que también fijarnos en esos otros 15.000 casos que están por resolverse y que no han tenido justicia, porque el caso de Juliana se vio que si se quiere, se puede, sí se puede hacer justicia si se quiere, sí puede actuar rápido la Fiscalía. Hoy estaba precisamente con la bancada de mujeres en la Fiscalía General de la Nación, es una reunión que teníamos hace mucho, y la Fiscalía, por ejemplo, la posición es que sí van a apelar esta pena porque ellos habían pedido la pena máxima de 60 años, y es importante que haya prisión perpetua porque los violadores de niños no se rehabilitan. No es verdad que se rehabiliten los que violan y abusan y asesinan y reclutan a los niños, no es cierto esto. Los que han abusado de niños y han sido condenados, aquí ha habido en Colombia condenas de 20 años abusadores de niños, personas que han pagado su pena, han salido y han vuelto a abusar a los niños.
Claro, Ángela, pero es que justamente ese es el problema. A ver, ese grado de impunidad, ese porcentaje de impunidad que usted señala, va a seguirse manteniendo con prisión perpetua o como lo quieran llamar, o con pena de muerte, lo que usted quiera poner el día de mañana. Ese no es el problema. Porque ¿a cuántas personas vamos a condenar a prisión perpetua? Efectivamente, la ley, si se llegara a aprobar y si la Corte Constitucional lo aprobara, que entre otras cosas bastante difícil lo veo, no va a cambiar el problema de fondo que nosotros tenemos. Es decir, yo estoy de acuerdo con unas penas duras, creo que esta es una pena suficientemente ejemplarizante para la sociedad, pero no nos podemos quedar ahí. Usted sabe que muchos de los abusos sexuales que nuestros niños sufren provienen fundamentalmente de los propios familiares. Y eso es una situación que es absolutamente aberrante. Entonces, si usted tiene una sociedad fracturada, la solución penal nos distrae a todos del problema principal que nosotros tenemos. Educación en el respeto, educación en el cuidado, consideración, cariño, resiliencia, aprender a perdonar. Y esos son los problemas que uno aprende realmente en la casa, que el colegio los debe reforzar, que una sociedad reconciliada tiene que aprender a promover. Si lo que nosotros estamos promoviendo en el fondo es que aquí, tras cualquier error, lo que viene primero es el castigo, la represión, por encima de construcción de seres humanos, ahí nos vamos a quedar. Bueno, fíjese una cosa, Ángel, hay países del planeta que están cerrando sus cárceles gracias a que han promovido una cultura de la tolerancia, del respeto por el otro, por el respeto de las diferencias. Yo aquí no estoy viniendo a promover que qué chévere que quitemos las penas. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que tenemos penas muy duras, pero no más. ¿Dónde está la responsabilidad de las familias? ¿Dónde está la responsabilidad en el cuidado de los valores? Ahí yo no sé, no estoy en los zapatos, ni más faltaba de la familia de esa persona que hoy han condenado. Pero yo creo que a esta familia le cabe una gran responsabilidad de qué es lo que efectivamente hizo y qué efectivamente pudo haber hecho para que esta circunstancia no se hubiera dado. Eso es absolutamente, y yo creo que su gran castigo y su gran dolor y su gran pena es justamente haber incorporado en la vida de este personaje los valores que hubieran evitado este tipo de circunstancias. O sea, lo que no puede ocurrir, Ángela, es que aquí tengamos que tener la policía detrás, una norma penal para que uno se porte bien. O aquí de lo que se trata es tener una plena convicción del comportamiento propio y un pleno valor por el respeto del otro.
Pero debe haber educación en valores, respeto por el otro, pero abusadores de niños no pueden estar en la calle. Si necesitamos penas grandes. ¿O quién quiere tener un vecino que haya abusado de niños? Porque es que vuelven a reincidir.
Ángela, estamos hablando de que este señor está 51 años en la cárcel. Es que nadie está diciendo que lo soltemos. Lo que estamos diciendo es que el problema fundamental no es solamente ese.
Pero con el sistema colombiano, Juan Carlos, de pronto, de que trabaja y rebaja de pena o no.
Claro, pero para este caso no. Es que en el caso de Juliana, lo planteábamos esta mañana, aquí hay 5 violencias simultáneas. No solamente es un abuso de un menor de edad. Es un abuso contra una mujer, es un abuso contra una niña desplazada, contra una niña indígena y contra una niña que está en circunstancia de pobreza. Si nosotros no atacamos las causas que llevaron a que Juliana Zamboní se hubiera venido del Cauca para Bogotá, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Si no estamos promoviendo una cultura del respeto hacia nuestras mujeres, tampoco estamos haciendo nada. Porque entonces aquí lo que vamos a tener es prisión perpetua para que abuse de menores. Prisión perpetua para que aquella persona que abuse de las mujeres. Prisión perpetua para que se aproveche de los pobres.
Aquí tenemos prisión que aclarar, perdón, Juan Carlos, aclarar algo. Este referendo es solamente para quienes recluten, secuestren, abusen o maten, asesinen a menores de 14 años. Y estamos pidiendo esto, es amparados en el artículo 44 de la Constitución, que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los de todos los demás. Claro que hay que tener educación en valores y respeto, pero si es una condición de nuestra sociedad que debemos respetar a nuestros niños, que debemos protegerlos, defenderlos, son los seres más vulnerables y ellos exigen de nosotros los adultos que los cuidemos, y cuidarlos si es que personas que atentan contra los niños, sobre todo estos monstruos, porque son unos monstruos los que abusan contra menores, especialmente contra bebés, es que personas que abusan sexualmente de bebés de 0, de 2, de 3 años, merecen la prisión perpetua, merecen estarse en la cárcel toda su vida, y sí tenemos que hacerlo. Creo que son personas que no merecen perdón. Los que hacen estas aberraciones contra nuestros niños sí merecen podrirse en una cárcel.
Ángela, ¿usted le parece que 50 años en la cárcel es un premio corto? 60 años en la cárcel es un premio, es un premio frente al tema de la prisión perpetua. El punto que yo le estoy planteando es que esta no puede ser la única estrategia, porque siempre frente a cada circunstancia, frente a cada tragedia, lo que estamos haciendo es reformar nuestra normativa, reformar nuestro código penal, reformar la constitución, y nos quedamos básicamente en los debates en el Congreso cuando la vida ocurre por fuera de él.
Ah, claro, o sea, no debe ser nuestra única estrategia, pero sí debe ser una más, y tenemos que trabajar en luchar contra esa impunidad que existe en Colombia. Cuando vemos 99% de impunidad, pues sí es muy triste, y lo digo, yo en mi familia tengo un caso de feminicidio que llevamos 17 años esperando respuesta porque la justicia no ha actuado. Yo sé en carne propia lo que es la impunidad en Colombia, pero sí es un mensaje a la sociedad, es decirle, nosotros no vamos a tolerar que haya ningún maltrato contra menores de 14 años, y yo sí quiero dejar esto claro, aquí no estamos hablando de prisión perpetua para a todo el mundo. Estamos hablando de prisión perpetua para quienes agredan a nuestros niños.
¿Y hasta qué daban? ¿Hasta los 17?
Hasta los menores de 14 años.
Menores de 14 años.
¿Cómo se está haciendo? Okay. Y quiero explicar por qué se ha hundido en dos ocasiones el referendo, porque Gilma Jiménez, cuando estuvo en vida, logró recolectar más de 2.500.000 firmas. Ahí la Corte Constitucional lo devolvió, pero por un tema de trámite en el Congreso, y es que hicieron una reforma a la pregunta en el Congreso de la República, y cuando es un referendo, cuando uno va y le pregunta a la ciudadanía y la ciudadanía dice sí o no a esa pregunta y apoya con sus firmas, pues entonces no se puede cambiar la pregunta. Por eso la Corte lo devolvió en su momento, por el trámite que se hizo en el Congreso, que se le cambió una palabra a la pregunta. Y la segunda ocasión fue porque el Congreso lo hundió, porque hubieron varios congresistas que no quisieron. Y hay que aclarar algo, lo que estamos recolectando son firmas para llevar al Congreso y que el Congreso nos diga si permite hacer el referendo o no. No es para que el Congreso decida si hay prisión perpetua o no. Si el referendo no lo aprueban, somos los colombianos los que vamos a salir a votar y decir sí o no estoy de acuerdo.
Dice
que haya prisión
perpetua.
Dice Juan
Carlos que no tendría chance en la Corte Constitucional.
Claro, Gilma, es el tema. ¿Sí?
Ángela, aunque hacemos esta recolección en honor a Gilma Jiménez.
Pero ¿usted cree que sí tiene chance en la Corte Constitucional?
Yo creo que no, porque es que en el fondo la Corte Constitucional no se ha pronunciado de fondo sobre el tema. Ya, digamos, existen efectivamente unas dificultades ahí de tipo procesal, pero de entrada, digamos, el Congreso de la República tendría que respaldar esta iniciativa y permitirle a los ciudadanos que efectivamente se pronuncien. Puede que la Corte el día de mañana lo apruebe, puede que efectivamente esto salga a la ciudadanía y puede que efectivamente la ciudadanía vote a favor de la iniciativa. Pero ¿sabe qué, Ángela? No vamos a arreglar el problema. No lo vamos a arreglar. Puede que usted diga que esta es una señal correcta, y puede que en el fondo lo sea, pero ¿saben qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo? En una sociedad que simplemente frente a cada error lo castiga y no propone una solución constructiva, de construcción de valores. Es que es muy fácil echarle la culpa a los demás, pero nosotros no nos damos cuenta es que nosotros somos los demás de los demás.
No, y pero aunque, si le aunque echen sea, la culpa a los violadores sea, de niños de que son sea, violadores
perdone,
de niños.
Pero aunque sea una frase de cliché, ¿dónde está? Mire, cuando uno habla con los jóvenes, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos, es muy difícil, tristemente, es muy difícil encontrar una familia en donde no haya habido algún caso de agresión o de violencia sexual. ¿Eso qué significa? Que estamos desplazando en este momento la responsabilidad a un legislador, a un congreso, a una fiscalía, a un referendo, y estamos omitiendo la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras familias. Fíjese una cosa, yo no sé si usted tenga hijos o no, pero seguramente hay menores de edad y los que nos están escuchando en este caso. Generalmente cuando uno deja a un menor de edad, uno no lo deja con un hombre, lo deja con una mujer. ¿Usted no le parece que eso es una tragedia? ¿Que nosotros no confiemos en los valores con los cuales nosotros educamos a nuestra familia? Eso es una tragedia de unas proporciones inimaginables. Y el énfasis en lo que yo le estoy proponiendo a ustedes es, no estoy pidiendo en ningún caso rebaja de penas ni nada por el estilo. Con las penas que tenemos es suficiente, pero el énfasis que tiene que poner el gobierno nacional en este tipo de circunstancias es un énfasis cultural, de formación de valores, de respeto por el otro.
Pero yo sí creo que precisamente en el mensaje, en la formación, está el tema, y es que durante muchos años en Colombia el mensaje, la enseñanza que hemos tenido es que aquí priva la impunidad, de que el mensaje es que aquí los que delinquen no tienen ninguna pena. No, y recordémonos de una cosa, la ley 1762-2015 de Rosalvira Celi fue importante precisamente porque es la ley del feminicidio, de decir que es porque se mató a Rosalvira Celi, porque ese caso emblemático fue el que llevó que por fin el Congreso de la República aprobara esa ley que puso la pena de 60 años. Y sería muy emblemático para el país que saliera el referendo de prisión perpetua y hubiera una ley de prisión perpetua para los menores de 14 años, porque en la formación está, precisamente en la formación, el mensaje que hemos enviado durante años en este país es que no importa si usted es un abusador sexual de menores, que no importa porque no le pasa nada, o si de pronto unos 20 años de cárcel y sale y delinque. Este Rafael Uribe es una condena ejemplar que se dio gracias a la ley del feminicidio, porque si no hubiéramos tenido esa ley, tampoco hubiera sido una pena tan grande. Pero nos hace falta ese mensaje, y trabajar en la prisión perpetua para menores de 14 años es sí decirle a los que piensan en agredir a los niños, y en eso tienes razón, la mayoría es en los hogares de los niños, el 70% de los casos es dentro de sus hogares, pero es decirle a toda esa gente que está abusando a los niños, que está maltratando a los niños, decirle qué pena, esta sociedad no los va a respaldar, esta sociedad sabe que quien atenta contra los niños no tiene rehabilitación, tiene prisión perpetua, y ese es un mensaje de formación que mandaríamos muy importante, es decirle, aquí no aceptamos a nadie que quiera herir a nuestros niños o que quiera abusar de ellos.
Juan Carlos, una pregunta de un oyente, Maximiliano Valderrama. ¿A usted le parece que tirársele la vida a un niño, la vida, ojo, es poca cosa? ¿Cree usted que la inversión que requiere nuestra sociedad en la mejora de aquellos aspectos que generan crisis de familia y valores es una inversión que se ve de inmediato? Es decir, ¿cree usted que es de corto plazo?
No, es que evidentemente no. Ángela, si con la aprobación del referendo que está proponiendo tuviéramos absolutamente clausurado el tema, es decir, que no se va a volver a presentar un caso tan aberrante como el de Juliana, yo mismo la respaldo. Es que el problema justamente es que no, es que esto no nos soluciona el problema de fondo. Yo no estoy diciendo que honremos a los que son acosadores y violadores de niños, jamás lo he dicho. Yo tengo dos hijos. Y evidentemente uno da la vida por ellos. Y en una circunstancia de esta sería absolutamente terrible. Yo no me quiero imaginar lo que ha ocurrido con la familia de Juliana. O sea, debe estar en la tragedia más terrible. Pero como sociedad a nosotros nos corresponde también en un momento determinado pensar con cabeza fría. Efectivamente aquí tenemos problemas de corto, mediano y largo plazo. La formación en valores supone un trabajo en largo plazo. Si nosotros hubiéramos comenzado a trabajar desde hace 20 años, 25 años, posiblemente este caso no estaríamos hablando acá, no estaríamos sentados usted y yo aquí frente a frente. Pero justamente es eso, es decir, nosotros tenemos que caer en cuenta como sociedad que la responsabilidad también está en nuestras manos, porque aquí lo que estamos haciendo es desplazándole el problema a la fiscalía, desplazándole el problema al ICBF, desplazándole el problema a nuestros jueces, y ahora el debate va a ser de por qué no 60 y no 51, cuando mientras tanto, mientras estamos dando ese debate, miles de niños mensualmente, semanalmente o lo que sea, están siendo abusados sexualmente. Ese es el problema es estructural, y evidentemente esto tiene que ser una combinación de estrategias. Yo creo que esta pena es ejemplarizante, y como usted mencionó, y me parece perfecto, gracias a la ley de feminicidio, efectivamente este personaje va a estar tras las rejas durante 50 años, pero no es solamente ese problema. Fíjese que la ley no logró que, esa ley no logró que efectivamente Juliana salir indemne de lo que ocurrió.
Claro que no, pero sí es un ejemplo.
Pero ¿por qué razón? Y yo le pregunto.
Es un ejemplo para que no vuelva a pasar. Tenemos el caso de Juliana, fue el mismo que pasó hace 10 años con Catherine Huertas, que es un caso emblemático también. Ahí no se logró que su agresor, porque no existía todavía la ley de feminicidio, que se le diera una pena tan alta como la que se le dio hoy a Rafael Uribe. Y si yo sí que le quiero pedir al Congreso, porque sé que vamos a recoger las firmas que se necesitan, y es pedirle al Congreso que nos dé la oportunidad a los colombianos de decidir, que seamos la gran mayoría, porque yo creo que sí vamos a ser la gran mayoría colombianos los que decimos sí queremos prisión perpetua, porque además esta ley de feminicidio, la ley Rosalvira Celi, muchas veces se hundió en el Congreso porque decían que 60 años era una pena muy grande para quienes agredían, y fue una lucha de muchos años, y fue porque es lamentable que se haya tenido que morir de la forma que se murió, que la asesinaron Rosalvira Celi, para que decidieran sí darle un impulso a esta iniciativa. Y gracias a esta ley se logró que hoy Rafael Uribe esté condenado y que estén reduciéndose un poco los casos de feminicidio. Pero también necesitamos la prisión perpetua para dar ese mensaje que no aceptamos a los que abusan de nuestros niños.
8:29, tenemos que hacer una pausa comercial, una pregunta de sí o no. Concejala, le pregunta Nancy Vázquez, ¿incluye entre los violadores a los curas pederastas?
Sí.
Sí. 8:30, ya regresamos aquí a Partida W.